Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos ya de regreso aquí en Hablemos de Autismo, porque hay esperanza y un contenido muy especial para ti, para obviamente traerte más información para mejorar la calidad de vida. La información es muy importante y de buena fuente mucho mejor, ¿no es cierto? Así que aquí vas a tener otra opinión importante, comprobada y obviamente buscada, investigada para ti, para que puedas tomar mejores decisiones con respecto a la vida de tu angelito con autismo, ¿sí? Bueno, qué bueno que es que estás aquí y me encanta que nos des tu opinión de qué tema te gustaría que hablemos en los próximos programas y obviamente escribir debajo de los blogs. En cbclavoz.com vas a encontrar los blogs, obviamente es de autismo, vas ahí a entrar en la pestaña donde del buscador vas a poner la palabra autismo y ahí vas a encontrar mucho contenido muy bueno para poder tener más información sobre el tema del autismo. Muy bien, y hoy quiero hablarte 13 alimentos que deberíamos de sacar por completo de la dieta de un niño con autismo. Claro, no solamente de un niño con autismo, sino yo creo que de todo el mundo, ¿no? Porque la verdad que últimamente los alimentos están haciendo muchos estragos en la salud de muchas personas por los aditivos, los colorantes, los pesticidas, y eso es algo que la humanidad está siendo afectada, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando entramos dentro del espectro del niño con autismo, vemos que estas cosas todavía le pudieran afectar mucho más de acuerdo al caso. Yo quiero que todo ser humano necesita quitar estas 13 componentes, ¿no es cierto?, de nuestras dietas alimenticias. Y obviamente es una lista que podemos ponerla allí, ¿no es cierto?, y evaluarla con nuestro médico de cabecera si realmente nos pudiera hacer daño. Así que, de acuerdo con el libro, ¿sí? Esto es sacado del libro La alimentación para pacientes con síndrome autista de una de las nutricionistas, Eva De Filippis. Las personas que padecen de este trastorno presentan una deficiencia enzimática que les impide absorber correctamente la proteína de la leche y del trigo. Bueno, en mi opinión personal, eso hay que evaluarlo y hay diferentes tipos. No se puede generalizar algo que a lo mejor algunos sí y otros no. Por eso es que es importante dentro del espectro autista tener mucha información y luego llevar dentro del contexto de la persona que estamos evaluando y así junto con los médicos poder tener una perspectiva objetiva sobre lo que necesita tu hijo en específico. Porque puede ser que al vecinito con autismo le fue bien, pero a tu hijo a quitarle eso, a lo mejor no. Por eso que toda esta información necesitas ahora reevaluarla y ponerla en contexto para tu familiar con autismo.
¿Quieres saber más de autismo? Conéctate a Hablemos de Autismo. Con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Solo en CBC La Voz tenemos algo en común.
Las proteínas mal digeridas viajan al torrente sanguíneo debido a su intestino permeable y se distribuyen por todo el cuerpo, según esta experta. Muy bien. Las casomorfinas y las gliadorfinas, pépticos derivados de la proteína de la leche y el gluten, respectivamente, actúan como el estimulante para las personas con autismo. Por ello, es recomendable suprimir por completo la dieta alimentos que contengan estas proteínas, como lo son la harina blanca. Pero ¿a quién le hace bien comerse un quequecito, no es cierto? Obviamente, uno lo puede probar, pero parece que hay ciertas personas que tienen una sensibilidad extrema y necesitamos cuidar estos alimentos. La harina blanca, el trigo, el centeno, la cebada, la espelta, el germen de trigo, el salvado de trigo, el pan y la pasta los lácteos, la avena, alimentos fritos, carnes precocinadas, embutidos, ¿sí? Los salchichones, los jamones, tabletas de chocolate, catsup y aderezos y colorantes, ¿sí? Eso es lo que dice esta persona desde España. Ahora quiero decirte que no todas las personas pueden entrar de esta generalización, ¿no es cierto?, de que a todos le va a hacer mal. Por eso que estos 13 alimentos, tú lo que tienes que evaluar con el nutricionista de cabecera de tu hijo y obviamente ir viendo cuál de estos alimentos le hace una repercusión negativa en su salud. Hay otros que por tipos de alergias, lamentablemente, tampoco pueden comer a lo mejor nueces o almendras, ¿sí? Y también vemos estragos de quitar la leche de vaca porque vemos una desnutrición en la parte de los huesos, ¿sí? Y vemos que eso, los niños empiezan a deformarse sus huesitos porque la mamá leyó, por ejemplo, esta dieta y la sacó inmediatamente la leche. Y en los primeros años de vida, obviamente el calcio es importante para el crecimiento de los huesos. Como te digo, cuando tú lees esta información, necesitas aplicarlo a la vida de tu hijo y no es recomendable que simplemente lo hagas porque quieras, sino que tengas el respaldo médico, no solamente para cuidar la salud del niño con las cosas que le hacen mal y con las cosas que le vas a quitar que le pudieran hacer muy bien. Entonces ahí es que está ese balance que se llama sabiduría, porque mucha información, si no está pasada por ese colador de la sabiduría, a veces se pudiera tornar en contra para la salud del niño. Entonces no queremos que tampoco esté raquítico y que tenga problemas en los huesos y de crecimiento por quitarle la leche, ¿no es cierto? La leche materna o el calostro cuando el niño nace. Tenemos que prestar atención a todas esas cosas y qué mejor que tú vayas delante de tu pediatra y hagas una evaluación nutricional de tu hijo con expertos en esa área y tenga un seguimiento médico para ver los resultados. Resultados. Y quiero darte una información importante. Cuando hay alergias a la comida e inmediatamente se quita esa comida, por ejemplo, los shrimps, como se dice en inglés, que son los langostinos, ¿sí? Los langostinos o los calamares o todo tipo de pescado que pudiera ser la persona alérgica solo y exclusivamente al pescado y tú le das un pescado a ese niño con autismo, sí, obviamente que le hace una reacción alérgica que se va a notar. Al retirar ese producto de su cuerpo, tiene que haber un resultado inmediato, ¿sí? Inmediato. O sea que si tú estás haciendo una dieta por mucho tiempo y no viste ningún cambio, pues deberías reevaluar si eso que le quitaste realmente valió la pena quitárselo. Y aquí, por eso es que los especialistas han puesto en el trastorno del espectro autista. Espectro es que no todos los casos son iguales, no todos los cuerpos son iguales. Dentro del autismo vemos que para un niño le funciona una técnica y al otro le hace mucho daño. Entonces necesitamos ir cuerpo a cuerpo, poco a poco, de a poco agregando y quitando y ver los resultados con especialistas que refuercen que debas de continuar en ese nuevo emprendimiento o bien retirarlo para siempre. Es importante cuidar la salud de nuestros hijos en todo lo que concierne, tanto como poner como quitar. Y con respecto a los alimentos, hay muchos intereses monetarios sobre los suplementos vitamínicos, sobre esto, sobre el otro, que en realidad no tienen mucho interés de mejorarle la salud a tu hijo. Por eso, nuevamente, lo repito para que presten mucha atención. Con respecto a las dietas salvadoras y sanadoras, no existe absolutamente ninguna. Y me responsabilizo de esa opinión. Ahora, pudiera ser que algo de esa dieta beneficie, en cierto, pero necesitamos datos científicos, data, información que tú puedas decir el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, que le quité la leche, comenzó a suceder estas cosas, que haya un documento que a ti te validen los especialistas que están trabajando con el niño y que valió la pena quitarle la leche como algo tan vital para el crecimiento de los huesos. Bueno, pero si le quitas la leche porque es alérgico a la leche, ¿cómo le vas a reemplazar el calcio que el cuerpo necesita? Por eso, mamita y papito que me estás oyendo, no busquemos soluciones mágicas, ni dietas sanadoras, ni salvadoras, porque Dios creó todos los alimentos con un propósito en nuestra vida. Tú más que nadie sabes lo que tu hijito está sufriendo y él más que nada sabe cómo está sufriendo. Por eso, con sabiduría, con inteligencia, voy a poner y voy a quitar a la vida de mi hijo sabiendo que hay consecuencias, pero también puede haber rewards o recompensas. Muy bien, yo creo que con toda esta información que te di, voy a leer de nuevo la lista, lo que esta doctora dice que hay que quitar de los alimentos de la dieta de una persona autista. Pero cuando lo pone de esa manera, ya me da un poquito de temor el qué cosa, el generalizar de una manera sin tener una evaluación previa de un nutricionista que evalúe las alergias que ese niño tiene. Y hay unos test de alergias que se hacen que el alergista, ¿sí?, que el pediatra, tú le puedes pedir al pediatra, decir, mira, yo le quiero hacer un test de alergia, quiero saber si él es resistente, a si está procesando bien la proteína, qué tipo de estudios físicos le puedo hacer a mi hijo. Y se puede hacer a temprana edad, tanto como el pediatra te lo autorice, ¿sí?, o tú se lo pidas. Y nunca es tarde para saber si tu hijo es alérgico. En mi caso personal, yo me vine a enterar que mi hijo era alérgico a la leche cuando básicamente ya le habíamos dado 2 años de leche de vaca. ¿Y sabes qué pasó? Se autoinmunizó. Al día de hoy tiene 0 alergia a la leche. O sea que también vemos ese balance, y esa es mi experiencia personal, que la debe tomar como mi experiencia personal en el caso único de mi hijo, que a lo mejor tu experiencia personal con tu hijo ha sido completamente diferente, ¿sí? Entonces, como ves, en el caso mío particular, el darle la leche lo que hizo fue generar que su cuerpo se defendiera frente a esa alergia y el día de hoy es inmune a esa alergia. Sale en los estudios y tengo comprobante médico de que ya no es más alérgico a la leche de vaca. Ahora, si vas a quitar la leche de vaca como uno de los 13 alimentos que pudieras quitar de la dieta de tu hijo autista, ¿con qué vas a reemplazar el beneficio de la leche de vaca, especialmente el calcio para los huesos? Entonces aquí te voy a leer otra vez la lista de los 13 alimentos que según esta nutricionista deberían ser quitados por completo de la dieta de los niños especiales, y voy a incluir y de mucha otra gente más: la harina blanca que nos hace engordar, el trigo, el centeno, la cebada, la espelta, el germen de trigo, el salvado de trigo, el pan y las pastas, los lácteos, la avena, los alimentos fritos, carnes precocinadas, la carne roja, los embutidos, las tabletas de chocolate, el catsup y los aderezos y colorantes. Entonces, bueno, entonces, ¿qué habría que comer? Porque esa es la otra pregunta, ¿no? Lo que hay que hacer justamente con el especialista es formar una dieta, no solamente alimenticia, sino sensorial, personalizada para tu hijo o para ti o para ese hogar. Sabemos que los alimentos fritos le hacen mal a todo el mundo, pero ¿cómo yo puedo reemplazar la papa frita, no es cierto? La papa frita o la papa boniato, le dicen algunos, o la papa roja o la batata, que dicen en Argentina, frita, por otra cosa que sea menos agresiva para cualquier tipo de persona. Y ahora encontré algo que les va a ayudar mucho, que son las freidoras de aire sin aceite. Muy bien. Así que todo eso es un tema bien largo que yo quiero continuar en nuestro próximo programa sobre este tema, porque es tan abundante. Y me gustaría que si tienes preguntas, por favor, escribas debajo del video o también escribas debajo del artículo aquí en cbclavoz.com. Bueno, hay mucho más hoy, hay mucho más y creo que este tema trae mucha información. Así que yo quiero saber si tú haces alguna dieta con tu hijo o si tú haces alguna dieta para ayudar en qué área. Por ejemplo, la dieta para los diabéticos. ¿Cuál es la dieta de los diabéticos o las dietas para bajar de peso? Bueno, quiero que me escribas todo ahí. Me encanta que te comuniques conmigo. Y recuerda que esto es Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Quédate ahí con mucho más para
¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte. Hablemos de autismo, porque hay esperanza. CBC La Voz, tenemos algo en común. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
Y aquí, una vez más, estamos para compartir contigo más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Jocelyn Terreros desde México, que nos va a enseñar algunas sugerencias para trabajar con los abuelitos de los niños dentro del espectro. Así que le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Jocelyn Terreros. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás?
Hola, Silvana, nuevamente aquí bien preparada y lista para darle con todo y brindarle esperanza a tantos papitos que le estamos necesitando.
Así es, así es. Y hoy el tema, un tema candente, porque sinceramente trabajar con los abuelos son otra generación, otra manera de pensar, pero tú nos vas a enseñar a cómo lidiar con ellos, obviamente, y que todo sea para el beneficio del niño. Cuéntanos.
Así es, los abuelitos tan lindos, ¿no? Que la verdad en el desarrollo de los niños, pues, son una pieza mucho, muy importante y la verdad es que muchas veces los dejamos de lado porque nos enfocamos tanto en la situación del niño. Una vez llegado el diagnóstico, pues, obviamente, ¿no? Es una conducta completamente normal que nosotros inmediatamente, pues, en el niño y buscamos terapeutas, los especialistas y cómo puedo ayudarlo y, bueno, los abuelitos... No, nadie se acuerda de ellos, a menos que ellos traten de hacerse presentes. Pero hay veces que, bueno, aquí te doy la primera sugerencia para que los abuelos se integren, más bien. Los abuelos tienen que aclarar todas sus dudas. No tengan pena. A lo mejor pueden tener esa sensación de que van a incomodar a los padres, que a lo mejor ya están lidiando con muchas cosas a causa del diagnóstico. Y lo que ellos hacen, que no es muy favorecedor, pues es alejarse. Justamente todo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Entonces recuerden, el conocimiento es poder y de esa manera ustedes se van a sentir más seguros para poder actuar y convivir una vez que estén frente al niño y frente a los papás. Bueno, la segunda cosa que como abuelitos pueden hacer es favorecer la comunicación con los padres, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a lo mejor piensan que van a incomodar a los padres, pero la verdad es que los padres necesitamos mucho, a lo mejor, simplemente distraer a nuestra mente, ¿no? Ver las cosas desde otro ángulo, que es fuera del de papás, y muchas veces los abuelitos son los que nos brindan ese apoyo tan necesario, que no nos damos cuenta, pero que realmente lo necesitamos, ¿no? Y terminan siendo como un bálsamo hermoso para las familias, ¿no? Entonces, la comunicación con el fin de tener más vínculo con los padres y, claro, también aprovechar para preguntarle a los papás, pues, información del niño, del nieto, qué le gusta, qué no le gusta, a lo mejor no sentirse mal si a lo mejor de pronto el niño no hace cosas que ellos esperan. Y bueno, todo ese tipo de información que a la larga va a favorecer la convivencia con el niño y los abuelos. Otra cosa que podemos hacer es, bueno, es un consejo para los abuelos, justo por lo que comentabas al principio, de que, pues, como son de otra época, ya tienen sus ideas como muy estructuradas de lo que les funciona. Y déjenme decirles que aquí vamos a tener que desaprender todo lo que sabemos, porque, créanme, hasta los padres estamos todos los días averiguando cómo es llegarle al niño, estamos conociendo a nuestro niño, ¿no? Entonces es un, me olvido de lo que antes me funcionaba para acercarme a un niño y me empiezo a dar la tarea de conocerlo, de no presionarlo, de convivir con él simplemente desde primero observar y para no invadirlo. Y por favor, abuelos, no se sientan mal si de pronto quieren hablar con sus niños, se da mucho ahora con las videollamadas. Y claro, pues los niños a veces al no tener contacto visual o no hablar, no expresar, claro, como abuelos estamos acostumbrados con los neurotípicos, ¿verdad? A que damos cariño, damos amor y automáticamente recibimos lo mismo. Pero en este caso tenemos que aprender a tener un poquito de empatía y de comprensión en esta situación para no tomarlo personal, ¿no? Fuera de eso, ustedes hablen con mucho amor al niño y créanme, aunque parezca que no está poniendo atención o que no los está escuchando, realmente el niño recibe ese amor y grandes cosas suceden cuando toda la familia se une y se conecta desde el amor ayudando al niño. Entonces, pues, hay que tener en claro esta sugerencia.
Así es, y conectar con el amor creo que es el mejor lenguaje para que los abuelos puedan desarrollar. Y sí, es difícil, obviamente, para ellos el aprender este nuevo lenguaje. Creo que para cualquiera es difícil aprenderlo, pero sí se puede. Y sí hemos visto que muchas familias, en realidad los abuelitos forman un papel tan importante en la vida del niño. Son ese, como dijiste, ese bálsamo tan especial, no solamente para los padres, sino para el niño en sí mismo, que él se siente amado de una forma diferente, que la abuelita tiene tiempo. Hay muchas abuelitas aquí que llevan a los niños a sus terapias y claro que la distancia lo permite, ¿no? Otras familias que están más lejos, la videollamada es lo más adecuado. Pero ahora en este tiempo especial donde las videollamadas están tan de moda, qué bueno sería pues favorecerlos de esa manera. Y sí lo podemos lograr. Creo que estos consejos son muy buenos, Celine, y que los abuelos también se informen, ¿no? Yo lo que he visto mucho es que a veces los abuelos se informan, pero entonces quieren que los padres cambien la manera que están trabajando con el niño, porque ellos se informaron tanto que ese tratamiento es súper y el niño el otro, mira, empezó a hablar y entonces empiezan a comparar a su nieto con el otro niño y en vez de hacer una ayuda son una carga. Entonces, estos consejos son importantes, informarse, pero acercarse a los padres, obviamente, y favorecer lo que los padres están decidiendo para qué es lo mejor para el niño.
Así es, Iván.
¿Algo más quisieras agregar sobre este tema? Porque yo creo que hay muchos abuelitos, especialmente en Hablemos de Autismo, en este programa muchos abuelos me contactan porque a veces tienen que luchar que los papás no quieren darle atención al niño y ellos como abuelos se dan cuenta de que lo está pasando con su nieto. O sea que también es el otro panorama diferente que vemos.
El otro ángulo.
Sí, el otro ángulo completamente diferente donde los abuelitos son los que salen a la palestra por esos nietos que están esperando. Así que pues siempre hay esperanza y bueno, la licenciada Jocelyn Terreros está aquí para darnos más consejos, así que si tú, papito, mamita o abuelita o tía, tío, quieres hablar con ella, ¿a dónde se pueden comunicar contigo?
Claro que sí, con mucho gusto. A la página de Facebook, Jocelyn Terreros, así me encuentran y pues ahí los espero.
Ahí está, qué bueno. Muchísimas gracias, Jocelyn, por haber estado hoy con nosotros y te esperamos en el próximo programa.
Gracias a ti.
Nos vemos, gracias. Y a ti que estás ahí, pues quédate porque hay mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y recuerda darle la oportunidad a los abuelos también a integrarse, a compartir la recuperación del niño, que también ellos lo quieren mucho.
Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. La voz autista, noticias y descubrimientos recientes, entrevistas, espectro útil y mucho más. Conéctate todos los sábados en las mañanas, Hablemos de Autismo. Hablemos de Autismo. Con Silvana Armentano, porque hay esperanza, solo en CBC La Voz. Tenemos algo en común.